informado.
Cinco minutos de la tarde, no son una ni dos, sino 1.200 las muñecas que ya podemos ver en el Museo Sancho Tena de Artziniega. ¿Quién no recuerda a la Nancy, a la Barbie, a Ken, esas muñecas que han marcado nuestra infancia? Pues este museo a la vez alberga una exposición que a todos nos da morriña, como se suele decir, nos hace viajar a nuestra infancia. ¿Cuántas veces habremos cantado esta canción, una muñeca vestida de azul? Pues no sé si de azul estarán todas vestidas, pero lo vamos a saber porque entramos en esta exposición que lleva de nombre Despertar de una nostalgia. El objetivo, pues mostrar la evolución social de la muñeca, de nuestra historia, un juguete como las muñecas que tantos recuerdos nos traen. Teresa Lafragua, comisaria de esta exposición, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Desde luego, Naya, habéis puesto la canción a toque.
La canción que venía a cuento, como se suele decir. Oye, porque es que es verdad, ¿cuántas veces, Teresa, o no, habrás cantado esa muñeca vestida de azul?
Hombre,
¿no? Qué de recuerdos.
Lo que pasa es que aquí el abanico, como bien has explicado a los oyentes y las oyentes, bueno, pues hay de todos colores.
Claro, para todos los
porque
gustos.
Porque la moda es así, ¿no? Y más en la década 60, 70, 80.
Claro,
o sea, que fueron pioneros.
Pues sí, porque esta muestra justamente nos muestra esa evolución social, ¿no? El paso del tiempo en materiales, en historia, en cuestión de cine, de moda, de igualdad. 1.200
sí,
muñecas,
sí.
Teresa, ¿cómo son? Cuéntanos, que tenemos tiempo para conocerlas
sí.
todas.
Bueno, pues mira, de cara al que las personas que nos están escuchando en este momento, hay personas de todas las edades, ¿no? Entonces, bueno, para esas personas ya que son a mamás ya mayores. Yo cuando digo mayor digo a partir de 80, ¿eh? Entonces, bueno, cuando hablas de finales del 19, muñecas de cartón piedra, muñecas de baquelita, muñecas de celuloide, pues ellas tienen en sus mentes los recuerdos de esos materiales, ¿no? La gente joven, lógicamente, no sabe ni qué materiales son y dicen de qué estás hablando con la baquelita, ¿no? Y ya te ríes y les dices, ¿no veis películas de esa época, de los teléfonos que hacían con los números? Ahora, como lleváis todas las tablets, los móviles y todo, y dicen, ah, sí, sí, bueno, pues eso es baquelita. Bueno, luego les llevas pues por ese mundo de las Nancy, de la moda, de los 60 o 70 o los 80, ¿no? Que allí fueron pioneros, bueno, pues esos grandes modistos, ¿no? Que hacían, bueno, pues toda la moda y las fábricas jugueteras que estaban en Alicante, O'Neill, todas esas poblaciones que le llamaban además el Valle del Juguete, pues se trasladaba toda esa moda de alta costura, pues la llevaban a las muñecas, ¿no? Y dices, así, ¿ah, sí? Dices, yo esa ropa he llevado, pero es que ahora en la calle también llevas una minifalda, ¿no?
Uh-huh.
Y salió en la década de los 70, o unas botas altas, ¿no? Y bueno, sacaban unos vestidos como el papel dress, que dices eso, y dices, ¿eso qué es? Dice, pues eran unos vestidos de celulosa, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, eran geométricos, no tenían ninguna forma, y bueno, fueron súper, súper punteros, ¿no? Y a todo eso, pues lo mismo que la tela y el vaquero, ¿no? Que el vaquero no ha sido de ayer ni de antes de ayer, ¿no? Y bueno, todo eso pues va en la muñeca, ¿no? Y les llama la atención porque cuando te vienen, sobre todo los señores, ¿no? Que dicen, ah, yo he traído aquí a mi mujer a ver las muñecas. Yo voy a ver las esculturas, así,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y según la edad que tengan, pues yo soy un poco mala y les digo, ¿usted no juega nunca a muñecas? Y notas la cara, ¿no? Y
claro.
Está jugado.
¿Quién no ha jugado?
Y se queda así,
claro.
Digo, y le digo, pero a ver, si yo tengo un hermano que me lleva a mí 18 meses. O sea,
¿Qué me va a contar, no?
Le digo, si a mí me llamaba el marichi, me llamaba un chicazo. Porque claro, la niña era jugar muñecas.
Claro.
Y yo, en vez de muñecas, me subía a los árboles y jugaba las bicis y a lo que haría falta. Y a los que jugaban a muñequitas le llamaban nenazas. Menos mal que se ha cambiado todo ese concepto y hoy un niño te pide un cochecito con una muñequita y se lo compras encantado.
Por supuesto,
encantada.
Por supuesto que
¿eh?
Sí. Oye, Teresa, ¿pero de dónde salen
Dime.
Estas muñecas? ¿De dónde llegan?
Bueno, pues mira, pueden ver, para la gente que le encanta viajar, hay de los 5 continentes. Y ahí es donde yo empecé, que ahí sí que digo que era coleccionista. Porque la gente me dice, pues tú eres coleccionista. Digo, pues va a ser que no. Digo, porque yo cuando era coleccionista cogía muñecas, las tenía en unos armaritos y me las veía yo sola. Y ahora los visto el mundo, ¿no? Que entráis por la puerta. Entonces a mí me gustaba, imagínate, pues dices, bueno, voy a Londres, ¿no? ¿Quién no ha visto cuando va a Londres ahí? Bueno, ahora es el rey, antes era la reina, los soldados ahí, ¿no? Los cambios de guardia. Y te venden esos muñequitos, ¿no? Pues bueno, cuando ves un muñequito de esos, dices, anda, esto en Inglaterra, ¿no?
Sí.
O si te vas a Perú, resulta que tiene una llama, tiene unas tortas de maíz que te lleva, pues, primero al traje regional, te lleva a ese animal que sabes que aquí no le hay. Y te lleva también a la gastronomía, ¿no? Entonces ya a partir de ahí de los viajes, cuando me reinventé, fue cuando el COVID, pues bueno, que ya sabemos que la cultura había que pegarle también un empujón y que la gente acuda, y dije, pues con las muñecas que tengo y las que pida prestadas, va a ser que voy a empezar con una exposición. Claro, ya el año siguiente eran el año pasado 1.030, este año hemos subido 200 y ya no pido prestadas. Entonces, a la pregunta que me has hecho, pues
Sí.
voy a los rastrillos, voy a las casas de antigüedades, voy al Alberg de Bilbao, bueno, pues todo el mundo, ¿eh? Y al final, pues la gente que viene te enseña, porque yo en realidad, verdaderamente, humildemente, yo de muñecas no entiendo nada ni entendía. Ahora estoy entendiendo un poco.
¿Quién
¿Por
te iba
qué?
a
Pues
decir a ti
porque,
de niña que ibas a hacer una exposición de
buah,
muñecas,
¿qué?
eh?
A mí, vamos, es inviable. Entonces, pues mira, una compañera, vamos, tuya de una cadena de radio, cuando me llamó antes de ayer, que me va a hacer una entrevista, me dice, ¿sabes cuál es la dulcita? Y yo digo, pues no tengo ni idea. Y me mandó una foto, porque dice que la tiene ella, y ya he comprado una dulcita. La he empezado a buscar ya, internet no me va en ese sentido, y ya sé lo que es el Wallapop, que no tenía ni idea.
¿Ves?
Y me dijo una amiga, métete en Wallapop y verás lo que quieres. Claro, cuando quiero saber algo, pues me meto por ahí. Y digo,
Bueno,
hombre, tengo que
claro.
tener la dulcita, ¿eh?
Oye,
De los años 60 es la dulcita.
Mariquita Pérez también
Ah, hombre,
tienes.
esa tiene que estar. La
Hombre.
Mariquita Pérez es una muñeca verdaderamente que, por eso hablamos de los cambios sociales que ha habido, ¿no? Era de personas de economía muy alta, gente de dinero, ¿no? Y además, la Mariquita Pérez se hacía, vamos, la mamá le llevaba a la modista, porque antes ya sabes que sea capital o en los pueblos estaban las modistas, y le llevaba con su muñequita para que le haría el vestido. Y además tiene el libro de familia, no sé si lo
Ah,
sabes, ¿eh?
no, tiene libro de
Vaya.
familia.
Sí, tú cuando compras la muñequita Pérez hoy en día, te viene la caja y te viene el libro familia y te viene la fecha que tú has adquirido la muñeca y luego ya te pone, pues si le compras vestidos, todas esas cosas, un libro familia. Es que es alucinante.
Oye,
Yo me hice una gracia.
vamos a
Dime,
mirar
dime.
a estas 1.200 muñecas y dime, ¿cuál es la más antigua que tienes y cuál es la más
Pues
reciente?
mira, la más antigua es de finales del 19 y su nombre, la persona que me la regaló era de su abuela y su nombre es Pepito. No sé si Pepito sería el antiguo y él ha conocido otro nombre con Pepito. Es de cartón piedra, ojos de cristal, ¿eh? Y luego la más moderna de ahora, pues bueno, pues es el típico bebé que es de Nenuco, que Nenuco sigue existiendo, ¿eh?
También.
Y le puedes comprar hoy en día, claro.
Es verdad.
Entonces es un nenuco. Pero luego hay, pues bueno, yo no sabía lo que era la chochona.
Ah,
Me
mira,
dicen,
sí.
es la de las tómbolas. Y me cantaron hasta la canción unos chicos, yo me partía de la risa. Digo, ah, vale. Y luego también choca que tengo, que no lo sabe la gente, y yo tampoco lo sabía, y tengo hermanos que han ido a la mili y les ha tocado a tres. Y dicen, ¿qué pintan aquí estas muñecas? Digo, pues mira, esas muñecas tienen una banda, como ves, que no es la de mis guapa. Le digo, y pone a mis padres con cariño. Digo, y los que hacían la mili le llevaban a los padres, a la novia, etcétera, ¿no? Y digo, pues es una historia, tiene que estar aquí, lo hago yo, ¿no? Y bueno, pues la gente se ríe y dice, ah, pues no tenía ni idea. Digo, no, yo tampoco. En mi casa, desde luego, esas muñecas no han llegado, sin más,
Oye,
como
auténticas
anécdota.
joyas, ¿no? Joyas,
Sí,
Teresa.
porque el tema de muñeca de cartón piedra es muy interesante, pues porque son de primeros del siglo XX. Luego hay un muñeco que también es de cartón piedra y tiene los ojos flisi. Flisi es que la mirada de los ojos mira derecha, izquierda y frente. Y ya, pues a ver, no tenía la tecnología de ahora, pero tener un muñeco con esos ojos. Y luego está también una muñeca que hay pocas en el mercado que se llama Linda Pirula o le llaman muñeca bombón. Y también tiene los ojos durmientes y también tiene los ojos que hacen la mirada derecha o izquierda. Y tengo una que tiene pelo natural y el pelo natural, ¿sabes de dónde lo sacaban?
¿De dónde?
Pues de los hospitales y de las cárceles. Como ya por higiene, pues retiraron y ya sacaron lo que es el pelo estético, ¿no? Y esa pirula tiene muñeco, cabello natural. Y otra muñeca de primeros de siglo también tiene unos tirabuzones y el pelo es natural.
Eso me está recordando un poco a la Nancy que yo tengo, a la muñeca que a mí me regalaron por la comunión, que también solía ser muy
Ah,
habitual. Y yo
claro.
todavía la conservo y recuerdo
Qué
también,
bien.
ahora que hablamos de muñecas, cómo mi madre me enseñaba con ciertos retales a coser, claro,
Sí.
en mi generación ya la Barbie, que teníamos la
Ya,
Barbie de todo, pues bueno, a
sí.
ponerle nuestros propios trapitos para vestirla como nosotras.
Sí.
Oye, y quizá te pongo un aprieto, Teresa, pero
No,
entre
dime.
1.200 seguro que tienes una favorita, ¿no?
Hombre, la mía de comunión.
¿Ves?
Que la tengo expuesta,
También
¿eh?
la tienes
Además,
expuesta. Sí,
sí,
sí.
claro, además tiene su historia porque es también de cartón piedra, tiene las piernas articulables, es pequeñita y había una señora que era muy, muy amiga de mi madre y trabajó en Bilbao en una casa, pues bueno, de economía muy alta y a mí me quería muchísimo y me decía, bueno, cuando tú hagas la comunión, dice, vas a tener una muñequita y el vestido. Yo decía, bueno, llevé un vestido, te puedes imaginar. Y que me lo regaló, vamos, se lo regalaron en la casa donde ella trabajaba. Y la muñequita, claro, yo cuando he tenido esa muñeca, pues creía que era de mi época, ¿no? Pero no, 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 esa muñeca es de la década de los 50. Quiero decir que
Vaya.
yo la comunión la hice en la década de los 60. Y claro, pero es que vas aprendiendo, yo te digo que esto ha sido un aprendizaje, ¿eh?
Pero,
Entonces, dime, dime,
¿cómo se te
dime.
ocurre, Teresa? Porque tú no eres fan de las muñecas, no has jugado
No,
mucho con ellas y de
no,
repente
no.
decides poner en el
Sí.
Museo Sancho Tena de Artziniega una exposición dedicada a las muñecas. ¿Por qué?
Pues sí, pues mira, es lo que he comentado un poco al principio, pero no te lo he explicado del todo. Viene el COVID, ¿no? Ya lo que es el tema cultural, venir a museos, luego la escultura, parece que la gente la ve como que es más minoritaria, ¿no? Y resulta que la entiendes mejor que un cuadro a veces, ¿no? Y yo decía, tengo que hacer algo, ¿y qué hago? Y fue ese año que no nos podíamos mover, ¿sabes? Te movías de las provincias, vamos, limítrofes y lo que es Euskadi, pero afuera, ¿no? Y dije yo, si yo tengo 300 muñecas y si hago una exposición de muñecas, primero le pregunté a Xavier, digo, hombre, digo, igual te parece mal porque vaya contraste, ¿no? A ver si muñecas con esculturas, es que es un contraste tremendo, ¿no? Dicen, de repente le falta un hervor, ¿no? Y al tener 300, cogí, me fui pidiéndole a las amigas de sus hijas, de sus nietas, y puse 600. ¿Tú sabes qué éxito? O sea, que la gente estaba alucinada. Y digo, bueno, pues esto parece que a la gente le gusta. Y claro, como el concepto. A mí me viene gente, por ejemplo, el otro día tuve una visita que era institucional, que venían de Galicia, y venía con un periodista y venía de la escultura, ¿no? No sabía lo de las muñecas. Y me dice el periodista, pues yo creo que, vamos, que la institución, vamos, la persona que vino no se atrevía y me salta así a primera y dice, ¿y las muñecas qué pintan aquí? Me lo saltó así, ¿eh? Así, y yo
Tal cual.
digo, tal cual. Y le digo, bueno, pues mira, os voy a hacer una pequeña introducción y luego ya me decís si el concepto os encaja o no os encaja. Entonces, claro, empiezo. Mira, en Egipto hace 2100 años apareció la primera muñeca. Era una muñeca de sentido espiritual. Se ponía a esos niños y niñas, que era una paleta con cuerdas y unas bolitas de cerámica que las movían y era como un sonajero. No las movían porque, claro, estaban ya para irse a donde se irían, ¿no? Y era que les acompañaba, era un tema espiritual, ¿no? Aparece en la época romana una muñeca de marfil ahí en Tarragona, también articulable con los hilos de oro vamos, que te estaba diciendo cómo iba vestida esa muñeca, ¿no? Entonces, la muñeca te traslada a una historia, luego te traslada a los cambios socioculturales que ha habido, te traslada también a la economía de esa familia por la muñeca que tenía y lo que hemos hablado todo, desigualdad, racismo también, porque muñecas negras y negros, vamos, luego los voy a contar, porque siempre os digo que tengo una minoría, pero no me he dado por contarlos, ¿no? Entonces, va a todos unos conceptos y ya, claro, les empiezas a explicar. Luego ves la muñeca de comunión. La muñeca de comunión es una novia de futuro, o sea, a ti te ponen vestida de pequeña de novia. Luego tienes la muñeca de Gesmar. Te saca la muñeca con Gesmarín, con el biberón y ya te está diciendo, cuando seas mayor vas a ser tu mamá. Bueno, será si quieres ser mamá, ¿no? O si puede. Entonces, claro, le vas contando y dicen, pues sí, ya me gusta y tal. Y luego se fueron encantados, pero así me lo dijo Zas. Y decía, ¿qué pinta esto, no? Y yo digo, bueno, pues la verdad es que lo pensé a ver qué pintaba, pero yo creo que pinta bien en el sentido de lo que le estás trasladando al visitante. Luego
Pues
se ve en
sí.
el taller Museo de Sancho Tena de Escultura, están con el propio artista en los talleres. Pues ¿quién da más, no? ¿O
Claro, porque cobra su
qué opinas?
sentido. Pues opino que yo no me quiero perder esta exposición de 1.200 muñecas de todo el mundo que acoge Museo Sancho Tena de Artziniega y ahí estará Teresa Lafagor Fragora, la Fragua, sí, comisaria, para, sí, bueno, para darnos cuenta de todos estos detalles que ya nos estás avanzando. Pero me queda saber hasta cuándo podemos visitar esta exposición.
Mira, sí, la exposición está hasta el 14 de julio. Los fines de semana abro el sábado de 11 a 2, de 4 y media a 7 y media, y domingos de 11 a 14. Pero, no obstante, entre semanas se abre, siempre que sea un mínimo, de 10 personas. Y luego, además, Archiniega es una villa medieval, con otro museo etnográfico, el Santuario de la Encina. Vamos, que venir a Archiniega, yo creo que ya merece la pena.
Es toda una experiencia, sobre todo porque vamos a despertar de una nostalgia, que es justamente el título que lleva esta exposición, de las 1.200 Eso muñecas es. De todo el mundo. Teresa, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el Museo Sancho Tena.
Y gracias por atenderme, y también gracias a Diputación Foral de Álava, porque ha patrocinado esta exposición del Departamento de Turismo, que no se me olvide.
Un placer, Teresa, como siempre.
Lo mismo, ¿eh?
Un beso. Agur.
Es que ricasco, agur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La tarara. La tarara sí. La tarara no. La tarara niña que la he visto yo. Lleva la tarara un vestido verde, lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí. La tarara no. La tarara niña que la he visto yo. Luce mi tarara su cola de seda sobre las retamas y la hierbabuena. ¡Ay, tarara loca! Mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas.
Euskadi.
Estar informado.
Es uno de los poemas más conocidos de Federico García Lorca, quien, por cierto, es uno de los protagonistas de la 12ª edición de Poetas en Mayo. Detalles de esta edición, de este certamen que viste la capital alavesa de los mejores versos, que llega justamente pues a distintos puntos del territorio, del país y del mundo, y que también da la bienvenida pues a las más de 100 actividades que ya están en marcha, porque estamos en el Ecuador de esta edición, que por cierto se presenta como una de las mejores, porque no quedan ni butacas para muchos de los recitales de los eventos. Elisa Rueda, buenos días. Eguerdion.
Egunon. Egunon. Buenos días.
Oye, estamos ya en el Ecuador del certamen. ¿Cómo va? ¿Qué valoración haces hasta el momento?
Muy positiva. Bueno, estoy muy, muy contenta porque la acogida ha sido fabulosa. Hay muchísima gente y tal y como has dicho, hay muchos eventos que ya hemos tenido que poner que ya no hay posibilidad, que no hay entradas. Por ejemplo, el otro día para Gioconda Belli, que la tuvimos el sábado, y se llenó el Europa, más de 400 personas escuchando poesía, entre otras, porque Manuel Rico, Jordi 12, Mario Obrero, que estuvo también el lunes en la Casa de Cultura y también llenó. Así que, pues muy bien, muy contenta, que
nos
la
alegramos.
Poesía está muy viva.
Muy viva, se está notando, porque sí, la gente se sigue animando a disfrutar de tantos recitales, a ver a estos poetas en vivo y en directo. Por cierto, de lo que nos queda ya, Teresa, bueno, primero, ¿cuáles han sido esos platos fuertes a los que ya no nos podemos sumar, pero cuáles nos quedan por delante para que podamos disfrutar,
pues,
de ellos?
Sí, queda todavía mucho y muy interesante. Para empezar, esta misma tarde tenemos hay un taller de poesía, como si fuera una cereza, en el Centro Cívico Egoalde, y tenemos al mejor repentista del mundo, a Alexis Díaz Pimienta, que lo vamos a tener en Dendaraba, en la Vital Fundación Kulturgunea, en la calle La Paz número 5, a las 7:30. Es que es un privilegio. Están viniendo artistas que van a venir y va a ser el recordar de por vida de cuando estuvieron en Vitoria en el festival. Porque Alexis va a hacer esta misma tarde, va a pedir palabras al público y con esas palabras pues improvisa una ensalada poética. Ayer nos dio un taller de cómo hacer décimas y bueno, es impresionante. Se titula lo de esta tarde Ensalada de Palabras con Pimienta.
Oye, qué buen menú, ¿no?
Pero un menú maravilloso, de verdad, para pasar una buena tarde y disfrutarla y además con humor también. Y hablando de humor también, me voy hasta el viernes, que a la tarde también tendremos Tres en Rima, que va a ser magia entre versos, que no es para niños y niñas, que es para adultos. Y será también la Fundación Vital Cultur Enea en Dendaraba, y nada menos que con David Blanco, con Señor Pérez y Alfonso Suéscun, que unen la magia a la poesía y el humor. Tenemos Lorca para bebés, porque has dicho antes que teníamos a Lorca, y así es. Lorca va a estar este fin de semana muy presente. El viernes y el sábado, Lorca para bebés en la Casa de Cultura. Hay que apuntarse para el aforo, pero es desde bebés, desde recién nacidos, porque va a ser con canciones, con las familias. Y bueno, y tenemos a Pasión Vega el sábado en el Teatro Principal a las 7:30. Pero entre estas cosas que os cuento, ¿hay más?
¿Más?
Hay muchas más.
Cuéntanos, Elisa.
Están, pues mira, por ejemplo, mañana hay uno de los eventos que más me emocionan. A las 6 de la tarde en la Casa de Cultura está Dawn Araba con su espectáculo Entre Palabras, que bailarán. Es que tenemos poetas de la Asociación Dawn Araba que cada vez se animan más a escribir. Y es tan bonito verles recitar y además bailar. Y bueno, pues yo recomiendo vivamente ir mañana a las 6 de la tarde a apoyarles en Casa de Cultura. Pero también tenemos poesía en el Pilar, en el Centro Cívico de Aldave, en los barrios, que es muy importante. Uh-huh. Vivir con voz propia, que es en el Jardín Secreto del Agua. Tenemos taller de haikus y luego algo muy importante, un poeta frente a la guerra, no a todas las guerras, y tendremos a José Ignacio Vesga en la Casa de Cultura también hablando de su último libro, Un poeta ante la guerra, mañana a las 7:30. Y luego tenemos, pues, continuamos, porque es muy importante también cómo el festival llega a los barrios. Uh-huh. El viernes en la librería Eva Forest, Liburutopía, en el Cantón de Santa María, tenemos juegos de palabras para niños y niñas y micro abierto al barrio. Tenemos también un vermú poético el sábado. Bueno, y otra cosa que se me había olvidado. El viernes también tenemos al grupo El Parnaso en el Círculo Vitoriano. Uh-huh. Y mira, hay una cosa que ha ocurrido muy bonita. Viene un coro de Granada, de la Catedral de Granada, con Lorca. Fíjate también, ha sido una casualidad, pero vienen con Lorca, cantan como los ángeles, sí. Y van a estar en el claustro del convento de las Dominicas. Bueno, en el claustro si no llueve, porque estamos viendo estos días que
el tiempo no acompaña, ¿no?
Sí, sí, que, pero bueno, hay plan B, que es dentro de la iglesia. Y también al día siguiente va a estar coreando versos el domingo en el convento de las Dominicas a las 12:30. Pero son tantas las actividades que yo lo que recomiendo es entrar en la página web poetasenmayo.com y allí tenemos el programa y actualizado todo con los horarios. Y hay una aplicación que se llama VAM, V-A-M, que ahí, en esa aplicación están geolocalizadas todas las actividades del festival. Uh-huh. Y es muy cómodo porque te puede decir, si quieres ir a dos eventos que hayan seguido, que haya en horario seguido, en cuánto tiempo necesitas para ir de uno a otro, cómo ir y si te da tiempo.
Claro, para organizarnos.
Sí, es una aplicación fantástica. Y luego está también la parte de euskera, que tenemos Euskal Ahotsak, Voces en Euskera, que tendremos el sábado en el Cora Green a las 6, y también tenemos el domingo a Yolanda Rieta. Bertsoak versus la semana que viene, pero igual yo ya para la semana que viene recomendaría entrar en la web, porque igual nos pilla un poco lejos, pero la semana que viene es que tenemos a Adolfo Domínguez en el Parador, hablando de su único libro, que está escrito en verso libro. Libre, es una novela, pero en verso libre. Y bueno, es alguien también muy interesante para, bueno, es también un erudito.
Sí, totalmente.
Sí, es increíble. Oírle hablar es enriquecedor.
Pues no nos queremos
y luego,
perder detalle, pero
sí,
como decías,
de todo
porque
tenéis.
¿hasta cuándo podemos disfrutar de botas en mayo?
Hasta el día 26. El día 26 será la clausura. Así que nos queda lo que queda esta semana, la que viene, y atención, porque hay algo totalmente novedoso. Uh-huh. Este sábado a la 1:00 p.m. en el Corte Inglés, en la cuarta planta, en los colchones. Va a empezar en la parte de colchonería, pero va a haber algo que va a ocurrir en varias plantas del Corte Inglés que nos van a dejar
boquiabiertos.
Boquiabiertos, de verdad. Así que
no nos lo podemos perder, ¿no, Elisa?
Algo que no está en el programa, que ¿sí? ha sido, pues bueno, pues como Alexis, repentista, pues algo que ha surgido nuevo y que recomiendo también antes del vermú, del mediodía, a la 1:00, al Corte Inglés. A ver qué ocurre con poetas. Van a participar como 6-7 poetas y también alguno infantil.
Bueno, pues muchas sorpresas, Teresa, que, sí. uy, Elisa, que tenemos por delante. Y lo último que te quería preguntar, eso sí, porque como vemos y nos cuentas, bueno, pues el Festival Internacional de Poesía de Vitoria-Gasteiz de Álava cada año se supera. ¿Y con qué retos mira ahora Poetas en Mayo al futuro?
Sí, bueno, me he olvidado de los pueblos, porque a veces nos centramos tanto en Vitoria y resulta que este sábado también, pues hay en Maestu, el domingo va a haber en Salinas, en Aríñez, vamos, que tenemos también el territorio a tener en cuenta, que es también una bonita oportunidad de conocer Álava en el fin de semana a través de la poesía.
Pues sí.
¿Y cuál es el reto? Pues escuchar, ver también lo que la ciudadanía pide, porque esto es muy bonito, que hay gente que se me acerca y me dice, para el año que viene, a ver si viene no sé quién, a ver si puedes conseguir traer a... Como por ejemplo era Yoconda Belli, que era el gran... No sé, lo que más me estaba pidiendo la gente, ¿no? Traer a Yoconda, y por fin la hemos tenido. Entonces, pues los retos son que sea algo que desde la ciudad se desee también. Buscar espacios nuevos.
Claro.
Y como siempre, acercarlo a los barrios.
Eso es, para que la poesía siga viva. Pero desde luego habéis cumplido muchos de vuestros objetivos y los seguiréis cumpliendo en próximas ediciones. De momento nos quedamos hasta finales de mayo con la 12ª edición de Poetas en Mayo del Festival Internacional de Poesía de Vitoria-Gasteiz, de Álava, como decíamos, que también engloba los pueblos y todo el territorio. Elisa Rueda, gracias por habernos acompañado. Seguiremos mirando a la poesía hasta final de mes, que estamos en el mes de la poesía y la vamos a disfrutar.
Y estábamos floreciendo por toda la ciudad y el territorio. Y en las instituciones, ayer recitaron en Diputación el diputado general y un representante de cada grupo político, diputado o diputada. Y el viernes va a ocurrir lo mismo en el ayuntamiento, con la alcaldesa y concejales y concejalas. Así que...
No nos lo podemos perder, ¿no?
Todo va. Que viva la poesía y que nos acompañe y que nos sane.
Y que nos acompañes tú también en próximas ediciones. Elisa Rueda, gracias. Hasta la siguiente. Un
no
beso.
A las guerras. Gracias. Es que ricasco. Agur.
Al caer la tarde, Expósito.
El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora.
Dice Pels Canvi, que hay que cambiar.
Por desgracia, la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en
la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Al caer la tarde, Expósito.
El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora. Dice Pels Canvi, que hay que cambiar.
Por desgracia, la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Trece 36 minutos del mediodía. Esta sintonía nos acerca ya la huella ecosolidaria de la semana. Una huella que nos trae, como siempre, Jonander Galarraga, miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidaria, de Kutxa Fundación. Eguerdion, Jonander.
Eguerdion.
Eguerdion, ¿cómo
pues sí,
estás?
Estamos... muy bien, estamos aquí con un poco de solecito, a ver si aguanta un poco, pero
a ver.
Ahí estamos a gusto.
A ver.
Pues esta semana traemos a la asociación ADEMGI, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple de Gipuzkoa, y lleva más de 30 años de experiencia, es una asociación muy longeva. Y para hablar de esta asociación, traemos a su presidenta de ADEMGI, que lleva también ella 30 años en el puesto, que se llama María Luisa Ustarroz Baile.
María Luisa, eguerdion, buenos días.
Eguerdion, buenos días.
Qué placer escucharte. 30 años, que recalcaba Jonander, vamos, toda una vida en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa, ¿no?
Bueno, 30 años que por un lado han sido largos y por otro pues han sido cortos, como en realidad es la vida. Que echas la vista atrás y parece que han pasado tantos años y han pasado. Más de 30 años, porque estuve 2 años desde que le diagnosticaron a mi marido pues con la asociación, que no éramos asociación, sino reuniéndonos un grupo de personas, y ya en el 1994 pues ya nos decidimos hacer estatutos, y ahí hemos ido, donde nos haya mandado Diputación a un local que tenía primero en Santa Catalina, que para la... solamente se acordará la gente que tiene muchos años. Luego pasamos a Chara y luego pues de Chara estamos en nuestro centro, que tiene 600 metros y en el que damos una rehabilitación integral con fisio, logopeda, trabajadora social, animadora sociocultural, que es este año hemos abierto ese servicio en el que vienen los pacientes y aparte de recibir la rehabilitación se quedan más tiempo y vienen otros días solamente pues a hacer talleres, etcétera, etcétera.
Bueno, talleres y muchos eventos, porque este domingo también, María Luisa, tenéis la carrera de las empresas que este año captará fondos para ADEMGI, siendo pues así una asociación, ¿no?, que organiza muchos eventos muy originales durante todo el año. Y bueno, pues mirando a estos eventos, ¿cuáles han sido esos los que más destacarías en estos últimos 30 años, que da para largo?
Bueno, esos eventos, aparte de dar visibilidad a la enfermedad y hacer que la gente no se olvide, porque desgraciadamente hay tantas cosas por las que ocuparnos que como te quedes fuera del panorama se olvidan de ti. Pero más que nada son para recaudar fondos, porque para las 2 fisios que tenemos y la logopeda, pues la verdad es que no entran en ningún proyecto. Las no quiere nadie nóminas, así como la parte social la tenemos cubierta por la Diputación Foral de Gipuzkoa en la parte social, pero bueno, la parte rehabilitación física sanitaria, bueno, ahí no quiere nadie hablar de nóminas. Entonces todos estos eventos, aparte de que nos dan una visibilidad y que la enfermedad está ahí y no se ha curado, pues es con lo que logramos mantener pues a esas tres personas, que al final son tres nóminas que cuestan mucho dinero. Uh-huh. Y como evento, sí, los más destacados, pues bueno, hacemos tres torneos de gol o cuatro, porque uno no nos avisa todos los años, hay cuatro campos en Gipuzkoa, pues en tres fijo, en otro es cada dos o tres años. Luego la cena benéfica, luego la campaña estrella que es el Mojaté, luego el chocolate de Tolosa, luego la lotería, luego la cena, bueno, todos los
días se puede hacer.
Y luego pues ahora tengo que dar las gracias a toda la ciudadanía, porque dirán, esta gente, ¿dónde mete el dinero? Pues mira, lo metemos ahí, en pagar a esas dos personas que no encontramos. Pues ahora es que ni las cajas de ahorro quieren una nómina, porque siempre dicen que quieren comprar una cosa y nosotros tenemos que pagar el 25%, una cosa que se vea tangible. O sea que tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones. Y bueno, yo quiero aprovechar para dar las gracias a toda la ciudadanía guipuzcoana, porque es súper colaboradora y a veces digo que esté... Ah, bueno, el envoltorio solidario, bueno, y ya no me acuerdo de nada más. Pero vaya, un mercadillo que tenemos en el centro siempre, y bueno, así que siempre, pues eso, intentando recaudar dineros para que los pacientes puedan recibir una rehabilitación integral.
Bueno, y porque es muy importante este trabajo, cuéntanos exactamente cómo se trabaja desde dentro.
Pues mira, nosotros tenemos una relación, o sea, con los neurólogos hemos conseguido, aparte de eso, muchas cosas, que haya un neurólogo en cada centro, en cada ambulatorio. Tenemos una relación muy cordial con la unidad de neurología del hospital, y ya pues generalmente nos lo manda el neurólogo nos manda ya a los pacientes. Pues lo primero, tiene una reunión con la psicóloga, que bueno, fíjate tú, yo es que eso, yo tengo que hacer para mi marido de psicóloga de todo.
Claro.
Y bueno, pues, y entonces, pues que es un impacto bestial para el paciente y para toda la familia. Porque decir que tienes una enfermedad que no tiene cura, porque hay otras enfermedades que puedes luchar por una cura, pero aquí no, aquí es, pues eso. Sacan un medicamento nuevo, sacan un fármaco nuevo, a uno le va bien, a otro le va mal, lo retiran, vuelven a sacar otro, bueno, pues una odisea. Entonces, pues ese es el problema de todas las enfermedades neurológicas, ¿eh? No solamente de la esclerosis múltiple.
Porque
son muy duras.
María Luisa, tú lo sabes y lo sabes bien. ¿Cómo fue ese diagnóstico, hombre, cuando llega la noticia en el médico, cuando le diagnostican esclerosis múltiple a tu marido?
Pues hombre, la gente, como te decía, queda impactada, y la primera se pues reúne con la psicóloga. Primero tiene pues eso, aceptar la enfermedad, lleva su duelo, su aceptación, su cabreo, y luego pues eso, todo el mundo nos acostumbramos a vivir con lo que nos toca, porque es así de claro, el cuerpo se hace a todo, las personas nos hacemos a todo y luchamos, y eso.
Pero es muy importante,
y bueno, la verdad
ese
es que
apoyo.
Yo estoy muy satisfecha, y a veces digo, yo lo habré soñado, fíjate tú, si estoy tan satisfecha que a veces pienso que lo he soñado, porque he luchado tanto, porque ahora verlo es fácil, pero no me quiero acordar de las luchas, mejor olvidar.
Pero, desde luego, lo que sí saben los guipuzcoanos es que si se encuentran en una situación así, tienen a Dengue ahí para, bueno, pues
mira,
ese hombro en el que apoyarse, ¿no, María Luisa?
Hombre, mira, yo siempre digo, es una cuota que no sé si se paga 120 euros al año por ser socio. Pero eso nos ayuda a ser más número, y tampoco es dinero, porque les vamos a pagar mensualmente. Y reciben pues toda la información que sale de esclerosis múltiple y todo. Y luego, si vienen a las terapias, son unas cuotas súper bajitas, porque lo que sí tenemos es concierto con las ambulancias, y vienen de todo el territorio histórico. Pero yo, cuando no tenemos conciencia de asociacionismo, porque yo he tenido relación con la Asociación Europea, y allí, si se hace, tiene una persona, una enfermera, la que sea, en este caso estamos hablando de la esclerosis múltiple, pues se afectó a la familia, a todos los amigos socios. Y aunque esa persona desaparezca, siguen apoyando a la asociación. Y aquí, pues, si desaparece, pues se va de la asociación. Tenemos la mentalidad de ¿qué me va a dar a mí la asociación? ¿Entiendes?
Sí.
Y claro, tenemos que luchar por eso. Porque nadie está libre, porque esta asociación es muy joven, no sé si tiene descubierta unos 120 años. ¿Y qué sabemos si le va a pasar a tu hijo, a tu nieta? De momento no es hereditaria, pero es una encrucijada tan grande que no se sabe.
Pues es cierto, y es una de las noticias que bueno, que cualquiera de nosotros nos podemos encontrar, pero que desde luego sí que sabemos que en Adengui nos podríamos apoyar. María Luisa Ustarroz, presidenta de Adengui, desde hace 30 años lo recalcamos, gracias por habernos acompañado y por
bueno,
todo el trabajo
casi,
que hacéis.
Ahora ya casi es cuando menos hago, ¿eh?
Bueno, es que ya has hecho, María Luisa. Ahora queda delegar. Delegar en el resto, que continúen para seguir ayudando a tantas y tantas personas en Guipúzcoa. ¿Eh, María Luisa?
Vale.
Un
pues
beso.
Yo os quiero agradecer a todos los medios, en especial en este momento a la COPE, a toda la ciudadanía guipuzcoana, a todas las empresas que nos apoyan, a todo el mundo que compra una camiseta, que compra, no sé, que se interesa por la esclerosis múltiple y que, pues, que gracias y que, bueno, pues espero que nunca tengan que venir al centro.
Ojalá no, pero será una pena no conocerte, también te lo digo, María Luisa. Así que ha sido un
oye,
placer
pues cuando
escucharte.
Quieras, oye, me llamas y nos conocemos y te enseño el centro para que veas, porque yo estoy encantada de enseñárselo a todo el mundo, pues, porque me siento tan orgullosa.
Como para no. Enhorabuena y ojalá sea pronto.
Vale.
Gracias, María Luisa.
Pues mil gracias, repito.
Un abrazo.
Abur. Vale, abur.
Pues, Jonander, nos da mucha pena despedir a María Luisa porque ha sido un placer conocerla y sobre todo ese trabajo que hacen desde Adengui, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guipúzcoa, pero tenemos muchas más actividades en esa agenda ecosolidaria de Kutxa Fundación por delante, ¿no? Para esta semana, cuéntanos.
Que decir, después de esta energía de esta mujer,
sí,
30 años,
qué envidia.
De cañón, me ha dejado pequeñito a mí ahora con la
a
agenda,
todos,
pero
a
bueno,
todos.
Vamos a hacer las tres entradas de todas las semanas de la agenda de entidades con huella ecosocial, y la primera con una jornada, ACU Guipúzcoa, la Asociación de Personas Afectadas de Crohn y Colitis Ulcerosa, organiza una jornada que se llama Avances en Tratamientos, Embarazo y Sexualidad con las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Se va a organizar el 16 de mayo, que es mañana, mira, es 6:30 a 8, en la Casa de Cultura en Chaurrondo. Y como ponentes estarán distintos tipos de personas que vienen de distintos ámbitos de que trabajan con gente de este tipo de enfermedades. Primero estará Idoia Aquiles, que es la presidenta de ACU Guipúzcoa, para dar el punto de vista del enfermo de estas enfermedades. Y también estarán desde la unidad de digestivo del Hospital de Donostia el doctor Jon Estamba y el doctor Íñigo Garaizabal, para dar el punto de vista del médico de la enfermedad. Y luego estará del ambulatorio de pasajes el matrón Javier Rey, que nos dará el punto de vista del embarazo y la enfermedad. Y luego, bueno, esta asociación también ha cumplido 30 años, mira, casualidad, y van a celebrar un lunch también al final. Y entonces, para apuntarse, hay un aforo limitado, que hay que apuntarse en el correo Guipúzcoa, en castellano, con G-I-C, @AQESP, es AQ con doble C, .com. Guipúzcoa, en castellano, @AQESP.com, que se apunte la gente que le interesa el tema. Y yo quiero dejar un dato, parece que es un tema un poco lejano a nosotros, ¿no? Este tipo de enfermedades, pero según la web de la ACU, que estas enfermedades pueden aparecer en cualquier momento, a cualquier género y edad, y se ha duplicado la incidencia en niños menores de 10 años de estas enfermedades. Entonces, pues bueno, ahí dejo yo el dato para que las personas que consideren que estas enfermedades las pillan un poco lejos, pero
sí,
bueno, que a cualquiera nos puede tocar, ¿vale?
Pues sí,
y
sobre todo, Jonander, que tengamos en cuenta sí, que nos cuidemos mucho y en caso de necesitarlo, ponernos en manos de profesionales. No vamos a poder continuar, pero miraremos a la página web. Jonander Galarreta, gracias. Gracias por habernos acompañado desde Kutxa Fundación. Hasta la próxima semana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2 menos 10 de la tarde, a esta hora la denominación de origen vizcaico Txakoliña celebra ya su 30 aniversario. Un aniversario que ha aprovechado para presentar su añada. Estamos en el Txakolin Eiguna, en una de las grandes citas gastronómicas del territorio, con 172 viticultores de 36 bodegas que hoy se han dado cita para celebrar este aniversario. 30 años. En 30 años pasan muchas cosas y vamos a ver qué balance se hace y a qué retos mira a futuro.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre, es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE este 15 de mayo, en el que seguro han brindado, no con Rioja, pero sí con Txakoli, por este 30 aniversario, con el 1.457.000 litros que se han producido en esa última añada. Eso sí, producción algo menor que la del año pasado, un 18% menos de producción que el año pasado. Allí está, en el césped de San Mamés, donde se ha presentado esta añada. José Luis Martín, ¿cómo valoran la añada? Buenos días, ¿y con quién estás?
Bueno, pues sí, Naya, pero para conocer un poquito más de lo que es el Txakoli, del que acabamos de dar algunos datos, y bueno, pues nos hemos acercado hasta la catedral, hasta San Mamés, donde hoy se celebraba además un acto bien bonito, que es el descorche de la primera botella de la añada 2023 de la denominación de origen Txakoli de Vizcaya. Y para hablar un poco más de este vino tan nuestro, tenemos con nosotros al presidente de esa denominación de origen, a Garicoetx Ríos. Garicoetx, ¿qué tal, arratsaldeón?
Bien, la verdad que en un marco tan bonito, ¿no?, se puede celebrar el 30 aniversario.
Oye, antes de nada, para si hay algún, no sé si marciano, que todavía no está escuchando, que ha oído hablar de Txakoli, pero no sabe exactamente si un vino, pero dicen que es de tal manera, de tal, ¿qué es el Txakoli?
Mira, el Txakoli para mí es un vino que se hace en un entorno geográfico, ¿no? Y cada persona que viene a nuestra tierra, yo creo que se enamora de nuestro paisaje, del mar, de la montaña, del territorio. Y si somos capaces de trasladar todos esos descriptivos a un vino, pues lo tenemos fácil para que el mundo se enamore de nuestro producto.
Vale. Pero, y más en concreto, acabamos de escuchar las notas de cata, ¿no? Que la verdad ha sido tremendo, pero para alguien que lo vaya a probar, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un vino espumoso, con un vino dulce, con un vino que no sabe a vino, con un vino fresco, un vino más reposado. ¿Va a ser como un crianza, como un reserva? ¿Va a ser más un vino joven? Danos alguna pista.
Mira, una de las cosas que hemos trabajado en los últimos años los productores es incrementar la diversidad de elaboraciones que hacemos. Yo creo que el territorio de Vizcaya es pequeñito, pero con mucha diversidad geológica y microclimática, y nos permite hacer distintos productos. Pero yo diría que todos bajo un paraguas, que es la acidez. Yo creo que el denominador común de todos los productos que nosotros elaboramos es la acidez. La acidez esencial, que nos amplía la capacidad gastronómica, esa gastronomía tan fantástica que tenemos, y poder tener un vino que acompañe a los grandes cocineros, pues yo creo que es nuestra mejor carta de presentación.
Oye, Euskadi es un sitio pequeñito. No es que tengamos grandes hectáreas, grandes plantaciones, y aún así tenemos tres denominaciones de origen de Txakoli, ¿no? ¿Verdad? Esto es así. ¿En qué se distinguen?
Pues mira, yo creo que una época en la que todo es a lo macro, el poder presumir de lo micro, a mí me parece una virtud, ¿no? Yo en muchas zonas de Italia o de Francia hay pequeñas denominaciones, multitud de denominaciones, cada una con su identidad, y yo creo que eso es importante. Yo creo que cada uno desde su filosofía, que pueda hacer un vino en base a su cultura, su mentalidad, su respeto al medio. Yo creo que el que haya productos distintos, yo creo que eso es riqueza, es diversidad, y que eso lo deberíamos mantener. Getaria con Txakoliña, Vizcaya con Txakoliña, Álava Txakoliña, pues cada una con su historia, con su trayectoria, con su momento actual de interpretar lo que queremos que sea cada uno de nosotros el Txakoli, y eso trasladarlo al consumidor, que es un reto importantísimo.
Y tú, como experto conocedor del asunto, pero ya más en concreto, ¿se diferencian en algo estos tres Txakolis? ¿En qué podemos, para alguien que le gusta un poquito el Txakoli, que solo haya consumido el de Vizcaya, qué se va a encontrar con, o al revés, alguien que conozca más el de Álava o el de Getaria, qué se va a encontrar en el de Vizcaya? O sea, ¿en qué se distinguen en concreto?
Bueno, yo creo que en Vizcaya hemos trabajado en la elaboración de nuevas categorías de Txakolis. Hacemos vino joven, hacemos vinos con crianza, hacemos los apartak, hacemos espumosos, hacemos los vendimias tardías. Yo creo que hemos trabajado en intentar ampliar el abanico de productos. y que en Guipúzcoa durante unos años se vinculó más la elaboración a la presencia de carbónico en ese, esa presencia de la fermentación, en esa juventud y en esa viveza, que también ha evolucionado hacia otro tipo de elaboraciones, y que Álava, siendo una zona más continental, más interior, un poquito más alejada a la costa, pues también tiene su propia identidad, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito, que cada uno reflejemos lo que somos y lo que hemos sido y lo que queremos ser en el futuro.
Oye, decíamos antes además que este año es muy especial, esta ceremonia de apertura de la nueva cosecha, porque se cumplen 30 años de la denominación. ¿En qué se diferencia el Chacolí de hace 30 años al de hoy en día aquí en Vizcaya?
Pues mira, 30 años no es nada, pero han pasado multitud de cosas, ¿no? Yo creo que hemos sido, una denominación atrevida, que en muy poco tiempo hemos evolucionado muchísimo. Nos felicitan muchas denominaciones de origen de muchas zonas de España porque dicen que somos la zona que menos tiempo, más cosas hemos hecho. Yo creo que el cambio ha sido radical, fundamentado en la viticultura, fundamentado en la inversión en las bodegas y en hacer vinos de calidad y de tener las cosas claras. Yo creo que, ¿qué quiere ser de mayor? Saberlo, tenerlo claro, creo que a mí me parece de las cosas más importantes en la vida.
Oye, hay una de las cosas que me llama la atención y es que la I+D también está muy presente en vuestro trabajo, porque me hablabas de vosotros, que estáis experimentando, has hablado de apartas, pero realmente ya no solo tanto en el propio contenido, o sea, se habla ya de chacolis tintos, o sea, sé que existen, no sé si ya, por dónde van los tiros, también comercializaciones, he llegado a ir a hablar de chacolí en lata, o sea, no sé, ¿por dónde estáis estrujando el magín pensando en por dónde tirar?
Pues imagínate, yo siempre he reivindicado la dignificación de la profesión de la agricultura, ¿no? La formación, la innovación, la experimentación es fundamental para que evolucionemos, para que hacemos un sector digno, para que los jóvenes se quieran incorporar a un sector que sea prestigiado y que, joder, estamos día a día trabajando en nuestros viñedos, en conocer el territorio, en conocer la microbiología, en conocer cómo se adaptan las plantas, en las levaduras autóctonas, en distintas formas de elaboración, en todo lo que podríamos trabajar de imagen de nuestros productos, que trasladen lo que nos estamos haciendo en el trabajo del viñedo. Joder, la innovación es interminable, ¿no? Y el tener esa inquietud, y mucha gente piensa que el I+D es morir de éxito y el I+D es equivocarte. Yo creo que estamos en ese proceso ahora de novedad, de abrir caminos, de equivocarnos y aquello que hagamos bien, pues multiplicarlo.
Oye, estábamos en la apertura de la añada 2023. Bueno, ¿cómo es ese Chacolí 2023 de la denominación de origen de Vizcaya, Garicoitz?
Bueno, pues el 2023, que venía con unas expectativas fantásticas de un verano menos seco que en otras zonas, un viñedo verde, precioso, racimo pequeño, que sufrimos unas lluvias bastante intensas la primera semana de septiembre y que nos llevó pues a una adaptación inmediata a una situación complicada. Pero yo siempre digo que en la adversidad es cuando más se aprende y cuando sale lo mejor de cada uno. Pues yo creo que nos vamos a encontrar con una añada atlántica, fresca, en la que hay un equilibrio entre madurez y acidez y sobre todo un producto gastronómico que puede estar presente en el poteo y también en nuestras mesas.
Oye, y también me dicen que fuera de aquí, ¿no? Porque parece que algo saben los que cuentan esto y estamos saliendo fuera de Euskadi también, ¿no?
Sí, la verdad que es un vino que sorprende por nuestra acidez, por nuestra frescura, y eso hoy en día se busca, estamos de moda, ¿no? Y la gente que viene de fuera y encuentra esta frescura y esta acidez y esta identidad diferente a otras zonas de España, pues el ser diferente yo creo que siempre tiene un hueco. La verdad que es un vino muy apreciado.
Garicoitz Ríos, presidente de la denominación de origen en Chacolí de Vizcaya. Eskerrik asko por estar en Cope Euskadi.
Eskerrik asko, soy hoy.
Bueno, Naya, nosotros lo dejamos aquí. Vamos a ver si nos tomamos una copa de Chacolí. A vuestra salud.
Pues ojalá lo hayáis hecho, José Luis. La envidia aquí desde luego la tenemos porque ya estábamos saboreando esta nueva añada de la denominación de origen vizcaico Chacoliña. A ver si a la vuelta a la emisora nos trae eso, una botella que no nos vendría nada mal para celebrar también, para que nos sumemos a este 30 aniversario y a esta presentación que se ha hecho hoy justamente en ese césped de San Mamés, desde el que te despedimos. Gracias, José Luis Martín, compañero. Pues así, con un Chacolí en la mano, con este brindis, llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope. Recuerda, puedes encontrar las entrevistas del programa de hoy en la web de Cope, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Festarako zegoen jarria, bakoitzak aze zuen nere egarria, urtean batekoa ez da mingarria. ella